De norte a sur de la Argentina. Nacional, tu radio.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Tu radio.
No quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Que serán tratados bien. Yeah, yeah. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca me hacerás. Por eso es que vago, esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah. Whoa.
Un clásico del rock nacional, bienvenidos al tren en la versión de Los Guarros. Mientras sigo leyendo algunas noticias, en este caso de los muertos, ¿no? De este vuelo que salió de Kansas y que iba a aterrizar en Washington y chocó con un helicóptero en las últimas horas del gobierno de los Estados Unidos. Murieron todos. Están buscando los restos en el río Potomac. Estaban allí Zhizkova y Naumov, que fueron campeones mundiales de patinaje artístico. La mayoría eran todos patinadores, venían de un evento con sus entrenadores y sus familiares. ¿Hay un argentino, dicen allí, entre los fallecidos?
Sí, habría un argentino, no está confirmado aún.
Ah, ok, entonces, bueno, vamos a... Yo no tengo el dato tampoco, así que...
Sí, no trascendió el nombre, tengo entendido aún.
Los que sí, entre los 60 pasajeros del vuelo comercial se encontraba la pareja de Eugenia Zhizkova, 52 años ahora, y Vladimir Naumov, 55, que fueron campeones del mundo de patín en el año 94 con la selección rusa. Excelentes patinadores que estaban allí acompañando y estaban en la lista de los pasajeros que lamentablemente se está dando a conocer y que figuraban en ese avión. También un agente muy famoso, digamos, un representante del mundo del patín. El mundo del patín está de luto, ¿no?
Claro.
Ari Zakarian también se cobró la vida de otros deportistas famosos, ex campeones y demás en el mundo del patinaje. Insisto, el patinaje está de luto, venían de un festival de patín y aparentemente han fallecido todos. ¿Nos metemos en el deporte?
Sí, se está jugando todavía el partido inicial de la serie de Copa Davis entre Argentina y Noruega. Habíamos dicho que el primer set lo perdía Echeverry 4-2.
Estamos todos trabados hoy.
Hoy estamos...
Sí, estamos todos mal. Sí. Remontó Echeverry y lo terminó ganando el primer set 7-5. Ahora está perdiendo en el segundo 4-2, así que veremos cómo termina este encuentro entre Argentina y Noruega. Repetimos, el partido que abre la serie, después jugará Nabone ante Casper Ruud.
Como les dije, estoy leyendo un libro que habla mucho de la herencia recibida de padres, de abuelos, de madres, de abuelas, que no solamente marcan la cuestión del pelo, el color de piel o el perfil físico, sino también
tengo la oficina ahí en Dardo Rocha, al lado de los bomberos de Bernal, va a casa por medio de los bomberos de Bernal. Avísame y voy hasta donde estés, no tengo problema. Si andás cerca del estacionamiento, me acerco. Y si andás o vivís cerca, porque vos me habías dicho que sos de la zona. Si vivís cerca, paso yo, no te preocupes. En ese horario puedo tranquilamente.
Pero está bien, esa soy yo, esta es mi vida ahora.
Dale, ahí pero te paso la dirección exacta, entonces. Soledad, ¿no? Sí, te queda medianamente decís, cerca del
la gente,
Puerto,
si tiene plata, tiene todo resuelto. Angelina Jolie, plata tiene.
Es sí, una sí.
De las caras
ahí te paso la dirección.
Y siempre lo comentamos por aquí, ¿no? Claro, la verdad es que la gente que por ahí no tuvo plata, como le hubiese gustado tener, tiene la fantasía de que teniendo plata se terminan la mayoría de los problemas. Bueno, a veces aparecen problemas más profundos todavía.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina.
El gobierno y empresarios del transporte analizan una recomposición de costos. La Secretaría de Transporte recibe a los referentes de las cámaras empresariales del transporte automotor de pasajeros para evaluar la estructura de costos del sistema en el área metropolitana, donde los empresarios reclaman o un aumento del boleto que pagan los usuarios o el monto de los subsidios que otorga el Estado Nacional.
Hoy venimos porque fuimos citados por la Secretaría de Transporte para hacer una recomposición de la estructura de costos a partir del 1 de enero, que no se recompone desde agosto. La tarifa, de acuerdo no solamente a lo que decimos nosotros, sino de acuerdo al estudio que hizo la UBA, debería estar en 1.400 pesos. Y hoy nosotros estamos cobrando 866 por todo concepto. Más o menos la mayoría de las empresas no llega a pagar salario.
La palabra de Óscar Álvarez, referente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor. Informó Cristian Varela para Radio Nacional, tu radio.
Mendoza adjudicó obras de promoción industrial.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio a conocer la adjudicación de 5 obras que se realizarán con 47 millones de dólares de los recursos del juicio de la promoción industrial, el deporte suelo del viento, en el ahora denominado Fondo del Resarcimiento. En julio de 2024, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó oficialmente una adenda al acuerdo del 2019 entre el Estado Nacional y la provincia de Mendoza.
A 3 meses de haber anunciado las obras con los fondos del resarcimiento por la promoción industrial, vengo a confirmar que estamos adjudicando las 5 primeras. La mayoría de estas adjudicaciones que benefician al sur provincial totalizan una inversión de más de 47 millones de dólares. En 5 procesos licitatorios se presentaron 38 ofertas a través de 18 empresas, muchas de ellas con ofertas por debajo del presupuesto oficial, lo que significa mayor competitividad entre las firmas constructoras y sustanciales ahorros para el Estado.
Rolando Brizuela, Radio Nacional Mendoza Aquino, tu radio.
Datos del tiempo.
En Aluminé, Neuquén, cielo despejado, temperatura 28 grados, humedad 19%.
En Río Grande, Tierra del Fuego, el cielo está nublado, temperatura 17 grados, humedad 42%.
En Federación, Entre Ríos, cielo despejado, temperatura 33 grados, humedad 35%.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 34%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy.
Adrián Noriega está en tu radio. Nunca es tarde. Hasta las 17. Por Nacional.
Y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juraste no volver. pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos.
Noriega está en Nacional, tu radio.
Bien, en materia de autos, Tesla también va a la vanguardia porque está con el tema de los autos eléctricos. Pero después vamos a estar hablando sobre este tema en un ratito. Después seguiré hablando sobre el tema Tesla y automóviles eléctricos y lo que se viene en materia de autos. Ahora voy a saludar al doctor Mario Fitzmaurice, médico cardiólogo especialista en arritmias, director nacional de arritmia. Mirá vos, director nacional de arritmia. ¿Lo digo bien? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien, muy bien. No sabía que había un director nacional.
No. Soy director del Instituto Nacional.
Faltó el Instituto Nacional. Soy médico cardiólogo especialista en arritmia, director del Instituto Nacional de Arritmia. Ahora sí. Bueno, ¿cómo estamos en materia de prevención sobre este tema del corazón que está cada vez más afectado por el ritmo de vida que todos llevamos, verdad?
Mira, yo siempre digo que hay que comparar con respecto a algo. Si vos me preguntás, la verdad es que comparado con años anteriores vamos mejorando. Lo que sí es cierto, uno no tiene los números exactos porque, bueno, la prevención a veces es difícil de medir. Lo que podemos medir son los resultados y la verdad es que la cantidad de infartos no ha disminuido. Si bien estamos comunicando todo el tiempo de controlar los factores de riesgo, que son la hipertensión, la diabetes, el exceso de peso, el colesterol y el tabaquismo, no estamos logrando la disminución esperada en los infartos agudos de miocardio. Si bien lo que sí podemos ver es una disminución en la mortalidad porque tenemos otras herramientas, la disminución no es tan significativa porque, bueno, o la gente no previene o llega tarde. Y en esto creo que el mensaje tiene que ser contundente. No, si uno tiene dolor de pecho, es un dolor de pecho opresivo, tiene una sensación distinta a la de siempre en el centro del tórax, tiene que consultarnos, se tiene que meter en Instagram y ver lo que dice el influencer de turno. Tiene que ir al médico porque cada minuto que se pierde son células cardíacas perdidas que hacen que después vos entres en insuficiencia cardíaca, necesites marcapasos o trasplantes cardíacos. Entonces hay que concientizar a la población que primero tenemos que controlar los factores de riesgo, pero que si llegan a tener un dolor de pecho sean valores sociales, porque la
escucha muy mal, se escucha muy mal. Ahí perdimos claridad en el audio. A ver si, no sé si está, está el movimiento, doctor.
Ahí paré, a ver si ahí me escuchás mejor.
Sí, porque ahí sí, porque si no iba a ser imposible.
Decía que sí. El,
se pierde.
El tema de la mujer es muy importante, porque la mujer cree que no muere de causa cardiovascular. Y sin embargo, tiene la misma causa de mortalidad, la primera causa de muerte de la mujer también.
Ah, esto es importante. Sí, sí, da la sensación que las mujeres, digamos, mueren mucho menos por ataques cardíacos, ¿no es así?
No, la primera causa de muerte en la mujer también es la cardiovascular, y entonces eso hay que avisarlo. Si bien los síntomas pueden ser distintos a los del varón, porque fundamentalmente las mujeres por ahí no tienen esa sensación de opresión, tienen alguna sensación como de angustia o de vacío en el centro del tórax, muchas veces son tomadas como episodios de tristeza o de melancolía, y entonces se les da la alta, se las manda a la casa, o la mujer no consulta, se toma un vaso de agua, y qué sé yo, se afloja la ropa, prende el ventilador de techo y espera que se le pase, y en realidad no hay que esperar que se le pase, tiene que consultar. Claro. Y eso es lo que estamos viendo, que ahora hay mucha información electrónica errónea de gente que no tiene títulos de nada y que se pone a hablar en Instagram, en Twitter o en Facebook acerca de patologías e indicando ciertos tratamientos naturales que no tienen evidencia sólida en la medicina y que lo único que hacen es complicar a ese paciente a la llegada correcta a un hospital.
Ahora, me gustaría profundizar sobre la primera parte de su testimonio, doctor, cuando dice que a pesar de toda la advertencia y la información que se maneja y que se difunde mucho más, no baja el índice de muertes cardiovasculares. ¿Esto se debe al tipo de alimentación? ¿Se debe al tipo de vida que llevamos? ¿Es más sedentario? ¿Es la alimentación con los ultraprocesados? ¿Por dónde cree usted que está pasando?
Está pasando por todos esos lados que vos estás diciendo. O sea, lo que sí estamos viendo es una tendencia a numérica y la disminución de la mortalidad del infarto, pero no estamos disminuyendo la cantidad de infartos. O sea, hoy tenemos herramientas que antes no teníamos, que son, por ejemplo, la angioplastia o las drogas trombolíticas que te permiten abrir esa arteria infartada. Entonces tenemos más oportunidades de resolver el infarto y que no te mueras. El tema es que la cantidad de gente que está llegando infartada no está disminuyendo y no tiene que ver con el aumento poblacional, porque eso también podría ser un confundidor, pero está calculado. O sea, no es que es porque tenemos más población llegan más infartos, no, porque eso está tomado en cuenta. El problema es que estamos comiendo todo el día ultraprocesado. Vos ya a tu alrededor y alguien siempre está abriendo un paquete de algo. Bueno, nada que venga en paquete sano, ¿no? O sea, vos tenés que comer cosas que en algún momento se han crecido, que las veas crecer, que vengan de la tierra o del ganado. Pero bueno, lo que está empaquetado muchas veces tiene muchos colorantes, muchas sustancias químicas.
Sí, el otro día me enteré que el pan lactal que uno compra, que de hecho ahora estoy como cuando era chiquito, me cruzo a la panadería cuando necesito pan a comprar el pan fresco del día, porque el pan envasado, no importa la marca, tiene hasta 70 agregados de conservantes para que, bueno, pueda permanecer en la góndola, esté tiernito, depende ¿no?
Es que dijiste una palabra clave, envasado. Sí. Vos fíjate que todo lo que viene en paquete termina siendo malo porque se debe conservar. Entonces vos decís, bueno, yo sé que da fiaca, como viste que los chicos ahora dicen fiaca.
Sí, dicen paja, fiaca. Los míos, perdón, ¿eh? Sí,
bueno, no, los míos también, pero no quise hacerlo
yo. No, yo como estoy en una etapa de honestidad brutal, no sé si
pero
es
aparte
conveniente
sos el
para la radio.
Pero sos el que está dentro de la radio, yo sí, quedaba con un ordinario. Sí. Viste que el dueño de casa puede decir el
sí,
tante,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
Y viste, por ahí te da fiaca, que cuando querés hacer el cuco, hervir los tomates, sacarle la piel y después licuarlos. Sí. Y da un poco de fiaca. Pero sabes que la latita de tomates, para que esté 2 años en la góndola, imagínate todo lo que tiene que tener. Vos fíjate algo fácil. Decime si el color de cuando vos haces la salsa, licuando un tomate, es el mismo color que el de la salsa de tomate. No,
es que yo no estoy licuando el tomate, pero me imagino que no. Pero me quedo con eso, para que esté 2 años en la góndola.
Claro, el otro tiene color rojo, bien rojo, rutilante, y impresionante, y se mantiene. Y claro, para que se mantenga y no se pudra, tiene que tener químicos. Entonces, seguís yendo a la panadería a comprarte el pan fresquito, comprate el tomate perita, que inclusive es más barato porque lo compras medio pasado para que se pueda hacer salsa. Lo que pasa es que, bueno, uno toma la decisión de no hacerlo porque en teoría no tenemos tiempo. Cuando vos te preguntas, ¿no tenés tiempo para qué? La respuesta es que no tenés tiempo para vivir bien, lo cual es grave.
Sí, es gravísimo, porque el otro día hice yo mi encuesta aquí con mis compañeros y viste que el celular te dice cuánto tiempo pasás en las pantallas.
Correcto.
Y nadie está menos de 4 o 5 horas al día en las pantallas, nadie, ninguno. Entonces, si vos pasás 4 o 5 horas al día en la pantalla, tenemos que estar hablando de otro tipo de adicción y de otro tipo de enfoque equivocado de la vida, porque ¿cómo puede ser que tengas cuatro horas de tiempo para estar en las pantallas mínimo, cuando además no es que estás respondiendo mails 4 horas, ¿eh? No. Estás hueveando, por no decir otra cosa, porque si no me va a retar el doctor. Estás en las pantallas haciendo otras cosas, pero no tenés tiempo de cruzarte la panadería todos los días a buscar el pan, o, como
correcto,
dijo el doctor, de hacer el puré de tomate o algo que sea un poco más sano, ¿no? Entonces no queremos vivir tampoco mejor, ¿eh? Decimos que sí, pero no hacemos nada. Yo tengo esa teoría.
Exactamente. No le das prioridad. Esperás más que te llegue la pizza. O sea, cuando vos pedís una pizza, mínimo esperás 20 minutos. Si en vez de esperar esos 20 minutos fuiste y la amasaste y dijiste vos, tenés la misma pizza, vos esperás 30 minutos, hacés gimnasia. O sea, tenés un montón de cosas para pensar. Y otra cosa respecto a lo que decís de pantallas. En el 2018 hubo una charla TED que se compartió conmigo. Yo en el 2018 le di una charla TED de RCP en el Teatro Colón, que es interesantísima, te sugiero que la mires. Pero no lo hablo por mí. Hablo por un compañero mío que dio una charla que se llama Oxígeno Digital. Como que necesitas el oxígeno digital, necesitas el meterte dentro de una pantalla, como si fuera el oxígeno.
Es que es un tema psicológico, yo lo estudio también, y se le llama, a nivel mundial se le llama FOMO, es la sigla en inglés, que es el síndrome de la gente que no quiere quedarse afuera, siente que te quedas afuera del sistema, la mayoría de la gente, si vos no entras en la pantallita a ver qué pasa.
Correcto.
Se llama FOMO. Y termina siendo una adicción porque cada vez necesitas más de la pantalla y la gente cree que es inocua, como no tiene los efectos de la cocaína, que es una adicción, o el alcohol, entonces, o el cigarrillo, que en una época tampoco se era claro en el mensaje, y el cigarrillo era más fumabas, más posibilidad de cáncer de pulmón, entre otras cuestiones. Y también, como el doctor, que es un especialista en cardiología, lo sabe, también afectaba todo el sistema. Pero hoy la pantalla se cree que es inocua y, sin embargo, te va dando shot de dopamina, que te dan un placer momentáneo, pero como la droga, cada vez necesitas más de la pantalla y te va sacando interés por otras cosas como salir a caminar o ir a un gimnasio o leerte un libro, porque, claro, es más aburrido que ese escroleo, ese dedito que se mueve y que te va mostrando mundos de otros que no son el tuyo.
Absolutamente de acuerdo, lo definiste con una claridad como para un congreso, de verdad. Impresionante, porque es súper cierto, y hay que pensar en esto de la dopamina y tenerlo presente porque lo conocemos, porque lo vemos y porque después vemos los efectos adversos de todo eso, ¿eh? No es que no. Aparecen, y creo que es una campaña que tenemos que hacer todos juntos, ¿no?
RCP sigue siendo fundamental para salvar vidas, digo, que todos sepamos lo que parece básico, pero que en realidad si nos toca, no sé si lo sabremos hacer, el trabajo básico de RCP sobre el corazón, sobre, bueno, no sé si se sigue usando la respiración boca a boca, creo que eso cambió. Ahora,
mira, te voy contestando, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la Argentina. O sea que los argentinos, la primera causa que mata a los argentinos es la enfermedad cardiovascular. La mitad de las muertes, esas van a ocurrir en forma súbita, y si vos le haces RCP y utilizas un desfibrilador dentro de los primeros 3 minutos, le das el 80% de probabilidades de que llegue con vida al hospital. 80%, así que imagínate si es importante. Es aprender a hacer RCP, que es una pavada, y lo haces en un curso de 40 minutos, los desfibriladores hoy son absolutamente automáticos, te hablan en español, te dan todas las indicaciones de lo que tenés que hacer, jamás van a disparar si esa persona no tiene un paro cardíaco, y si lo tiene y dispara, le va a dar el 80% de probabilidades de que llegue con vida al hospital. Hoy, los lugares de concurrencia masiva, o cualquier lugar en donde se realice tarea deportiva, está obligado por ley a tener un desfibrilador. Vos pensás y, digamos, los colegios hacen actividad deportiva y no hay ningún colegio en el estado que tenga desfibriladores. Están incumpliendo una ley. Claro. Y hay 45.000 muertos por año por esto. 45.000.
¿En la Argentina hay 45.000
muertos? En la Argentina, sí. Uno cada 15 minutos. Y seguimos mirando para otro lado.
¿Vos escuchás la cifra? 45.000 muertos por año. Es como si se cayese
la cancha de Boca todos los años.
Pues claro, yo te lo voy a poner ahora que pasó lo de Washington. Un avión con 100 personas todos los meses. A ver, 45.000, pero para que yo soy un desastre con las matemáticas. 45.000, ponele que se caiga un Boeing, 450 personas, uno por mes.
Y en este momento nosotros llevamos exactamente, que me acabo de fijar, 15 minutos de conversación. Se murió uno. Claro. Es uno cada 15. Claro. Y en los próximos 15 otros, y se renueva todos los años. Entonces, ¿por qué miramos para otro lado? Porque la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Piensan que el desfibrilador vale caro? Cuesta menos que un iPhone. Mm. Y vale una vida. Entonces, decime dónde está el problema, porque yo la verdad que no lo entiendo, porque hay una ley sancionada y reglamentada. ¿Por qué el gobierno no sale a auditar y sigue pidiendo por los matafuegos? Yo no digo que hay que sacar los matafuegos, pero una muerte de cada 1.200 es por mil años. Y una muerte de cada 5 por el corazón. Quiere decir que es 200 veces más frecuente morirte del corazón que en un incendio. Y sin embargo hay matafuegos por todos lados y no hay defibriladores en ninguno. ¿Sabes por qué hay matafuegos en todos lados? Porque los auditan. Porque si no tenés el matafuego, no lo habilitan.
Claro.
Lo que tienen que hacer es no habilitarte si no tenés el desfibrilador.
Al lado del matafuego, un desfibrilador.
Al lado del matafuego.
Basta. Escuelas, trabajo, de donde sea, edificios,
clubes. Aviones, micro de larga distancia. Imagínate un micro que pasa por el camino del desierto para ir a Bariloche con 50 pasajeros. Tenés una muerte ahí, ¿quién te salva?
¿Qué
gente menos llega? ¿Qué ambulancia llega? En Alemania, los micros de larga distancia. 500 desfibriladores, y las largas distancias de Alemania son de cortitas distancias comparado con la Argentina, ¿no? Porque una larga distancia de ellos es un Buenos Aires, Loma de Zamora, es un capital Loma de Zamora para nosotros.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
La verdad es que no estamos concientizados, y no estamos concientizados de la primera causa de muerte de los argentinos. ¿Estamos mejorando?
Mario, ¿hay la arritmia es una antesala de un infarto, digamos? ¿Es una luz amarilla o no tiene nada que ver?
A ver, las arritmias son como los árboles. Si vos me decís, yo tengo una arritmia, yo no sé si tenés un freno, una palmera o un tilo. Hay arritmias que son benignas, que son la gran mayoría, y hay arritmias que necesitan atención porque se pueden transformar en una mucho más maligna que la que genera el paro cardíaco. El 90% de las muertes súbitas están precedidas por una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que es una arritmia que lo que hace es que el corazón empiece a temblar y no se puede contraer. En la mayoría de los casos, esa arritmia está provocada por un infarto, que es cuando se te tapó una arteria. Y si vas más atrás, esa arteria se te tapó porque fumás, porque sos hipertenso, sos diabético, tenés exceso de peso y colesterol alto. No te cuidaste, se te tapó la arteria y en vez de tener dolor en el pecho, hiciste una arritmia y te moriste, porque te tocó. A uno de cada cuatro le pasa eso.
Mario, un placer como siempre, clarísimo. Hablamos con el doctor Mario Fitzmaurice, el médico cardiólogo, que además es el director del Instituto Nacional de Arritmias, entre otros grandes pergaminos de toda su carrera en el trabajo cardíaco y en la prevención también y capacitación. Un placer, se me termina el programa, por eso termino la charla aquí, que no será la última, prontito volvemos a dialogar. Gracias.
Abrazo grande, gracias por ocuparse.
El doctor Mario Fitzmaurice en la tarde de Radio Nacional.